Esta mañana continuamos con nuestra serie, que estamos en nuestra serie en Segunda Tesalonicenses. Abren sus Biblias en esa. Vamos a estar del capítulo 2, del versículo 13 en adelante. So, continuamos. Segunda Tesalonicenses 2, 13 en adelante. Mientras que ustedes busquen, pues sabemos, quiero darle un poquito de trasfondo otra vez para recordarles a ustedes. Esta era una iglesia donde Pablo pues estableció uno de sus viajes misioneros. Y estuvo ahí menos de, dice tres sábados. So, estuvo menos de un mes con ellos. Pero en ese mes, eso fue como una, como nosotros decimos, eso fue un crash course, ¿verdad? En menos de ese mes le enseñó muchas doctrinas de la Biblia y muchas enseñanzas. En ese mes y se tuvo que ir porque había persecución ahí. Pablo salió y esta iglesia, nuevecita en el Señor, ellos estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos y sabemos que muchos estaban muriendo, estaban siendo perseguidos. Y en la primera carta a los tesalonicenses vemos que ellos estaban confundidos. Creían que en la segunda venida de Jesús vino y ellos pues estaban preguntando por qué nos quedamos, ¿verdad? Y ahora Pablo le escribe esta segunda carta a ellos. Y ellos continúan, ¿verdad? Sabemos que habían otros enseñando que ya vino la segunda venida también y ellos se quedaron. Y aquí pues Pablo le escribe esta carta otra vez, otra carta a ellos. Ellos pues tenían razón. Hablaban de los últimos días, iban a venir tantas cosas, ¿verdad? Iban a venir tantas pruebas, tantas tribulaciones, persecución. Ellos estaban pasando por persecución. Si ellos decían, pues nos quedamos. Estamos pasando por tantas dificultades y estas persecuciones. Ellos pensaban que se quedaron y no se fueron con el Señor. Y aquí pues Pablo nos abre. Vamos a entrar aquí en el segundo capítulo de versículo de segundo capítulo, versículo 13. Y Pablo le dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha ¿qué? Escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad. So, Pablo le acaba, si ustedes no estuvieron aquí la semana pasada o han leído el capítulo 2 al principio, él le acaba de hablar de este hombre que iba a venir, del anticristo y de los fines de lo que iba a acontecer. Y aquí como que hay un break, ¿verdad? Él cambia de todo lo que va a venir a la iglesia, a esta tierra, la persecución, la tribulación, la gran tribulación. Y ahora le dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. ¿Qué es eso cuando vamos a darle gracias a Dios? Estamos agradecidos, ¿pero qué? Es una oración. Y aquí Pablo está orando por ellos, dando gracias a Dios por ellos. Ahí Pablo dice que él es nuestro gran ejemplo. Pablo ha vivido y nos ha enseñado que nosotros debemos de vivir una vida ¿de qué? De oración siempre. No, él no cesa de orar por ellos. Mira lo que en 2 Tesalonicenses 1:11, si se acuerdan, en primer capítulo dice, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. Este es un hombre que fue perseguido, un hombre que fue encarcelado, un hombre que fue apedreado, dejado por muerto, un hombre que pasó por tantas cosas y tú lo ves que siempre dice, yo estoy orando por ustedes. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestras familias, aún cuando estamos pasando por tiempos difíciles? Se nos hace difícil muchas veces, ¿verdad? Porque el enfoque natural, queremos enfocarnos en nosotros mismos y en nuestra condición. Pero mira el ejemplo que nos da Pablo. Y él le dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios, que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Y mira, continúa, porque Dios los ha que escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los ha escogido desde el principio de la desde el principio para qué? Para salvación. Esto es muy similar a la otra carta que Pablo escribe. Y muy similar a la Pablo, porque es Pablo, ¿verdad? De otras cartas que él escribe a otras iglesias. En Efesios 1:4, él le dice a ellos, porque Dios nos escogió en Cristo antes de qué, hermano, de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Tú ves qué similar es ahí? Dios los ha escogido desde el principio de la salvación. A los Efesios le dice desde antes la fundación del mundo. Wow. Tú sabes que desde que mis hijos eran chiquitos, desde bien chiquitos, especialmente las hembras que son mayores que los chiquitos, yo, mi esposa, ¿verdad?, hemos estado orando por su pareja. Hemos estado orando que Dios le envíe una persona, una pareja que sobre todo ame a Dios más que todas las cosas. Porque si comienzan ahí, la va a amar especialmente a las hembras, las va a amar a ella más que todas las otras mujeres, ¿verdad? So, eso es nuestra oración desde que ellos eran chiquitos. Desde que ellos eran chiquitos. Y si somos nosotros que somos padre terrenal y nosotros oramos y nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, imagínate que Dios está y te ha tenido a ti en mente desde antes que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Desde antes que Él dijo, desde antes que Él creó la creación, dice la Biblia, Él ya te tenía a usted y a mí en su mente. Wow. Y si leemos Efesios, continuamos leyendo Efesios, Él dice que hasta creó buenas obras para que nosotros pudiéramos hacerlas y cumplirlas. So, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él nos ama y nos da propósito. Y aquí Pablo le está diciendo a ellos que Dios los escogió desde el principio para salvación. Para salvación. Y después sigue, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Por el Espíritu y creencia. Y dice Espíritu y la fe en verdad. So, esto es algo que es un proceso. ¿Cuántos saben que cuando uno viene al Señor, o cuántos de ustedes testifican que cuando eran nuevecitos en los caminos de Dios, Dios no le quitó todos sus pecados, ¿verdad? Si teníamos malas costumbres, era un proceso, ¿verdad? Y tuvimos que trabajar. El Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, trabaja en nosotros para limpiarnos de todo eso, para cambiar como éramos antes, ¿verdad? Aquellos que cada otra palabra era una maldición, una mala palabra, se la hace difícil, ¿verdad? Y sabes que hasta tengo amigos que al frente de mí, cuando enseguida que sale una mala palabra, dice, oh, I'm sorry. Pero así éramos nosotros. Así éramos nosotros. Criando cuando éramos jóvenes en la escuela. Ay, me sorprendo de los que los niños aprenden, ¿verdad? De sus amigos en la escuela. Desde chiquito. Vienen a casa y dicen, y te preguntan, mami, esto es malo para decir, papi, esto es malo para, esto es una mala palabra. No lo repita más, le decimos, ¿verdad? Pero que nosotros pues caemos en costumbres, especialmente si no somos creyentes, y las costumbres son malas, los malos hábitos son difíciles para romper, ¿verdad? Pero cuando venimos a los caminos de Dios, Él no nos quita todo eso de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Cuando venimos a los caminos de Dios y somos salvos, eso se llama justificación. Somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y justificación es que Dios nos mira y posicionalmente Él no nos mira a nosotros, sino que mira a Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pues nosotros podemos decir, yo soy salvo. no por mi obra, sino por lo que hizo Jesús. Somos justificados por Él. Y el segundo proceso es santificación. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Santificación. Es ese proceso que desde el momento que somos salvos, poco a poco, Dios obrando, el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, comienza a crear un odio en nosotros por el pecado. Ahora, nuestra carne pide mucho, ¿verdad? Y hay una batalla constante ahí con nuestra carne, ¿verdad? Con nuestros sentidos, nuestros deseos. Hay una batalla. Dios desea algo por nosotros y el Espíritu que vive y mora en nosotros desea seguir y ser fiel a Dios. Y el cuerpo nuestro y nuestra carne nos jala para el otro lado. Y hay una pelea constante ahí. Pero el Espíritu Santo comienza ese proceso desde el momento que somos salvos y cada día más, cada mes somos santificados. Especialmente si nosotros nos metemos con el Señor, oramos, buscamos la presencia de Dios. Y yo siempre digo, ¿verdad? Los pecados que yo batallaba 10 años atrás, todavía tal vez estoy batallando con esas mismas tentaciones, pero no son tan fuertes. Tengo más victoria sobre ello porque Jesús me ha dado la fuerza. Pero lo interesante de esto es que así como que tenemos nuestros hijos, los problemas que cuando ellos son 2 o 3 añitos, lo estamos cuidando que no se caigan, lo estamos cuidando que no toque la estufa que está caliente, que no se hieran. Pero ya cuando son teenagers, esos problemas son diferentes. Ya no estamos diciéndole no toque, ya no estamos diciendo no haga aquí, no corra allá. Ahora son, wow. Ten cuidado con tus amigos. Ten cuidado con los que uno se asocia. Ten cuidado con esto, que esto te va a llevar a un lugar donde no es saludable para usted. Es lo mismo con nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. Esos pecados ya no estoy luchando más, pero vienen otras cosas en nuestras vidas. Y son cosas que uno ni lo ve. Mira, el orgullo es número uno en nuestras vidas, ¿verdad? Somos tan orgullosos que nos decimos que somos humildes, ¿verdad? So, cuando tú escuchas a alguien, yo soy más humilde que nadie. Ay, eso es el orgullo hablando ahí. So, tenemos que tener cuenta. Pero el proceso de santificación continúa en nuestra vida y llega a la última etapa de este progreso, que es glorificación. Glorificación. Y eso llega y acontece cuando venga Jesús, venga en la segunda venida o nosotros vayamos con Él. Ahí seremos glorificados, ¿verdad? Glorificados. Pero ese es el proceso. Y estamos ahora, si usted es un creyente, eres creyente, estamos en el proceso de santificación. Seguimos. El 14, versículo 14 dice, fue para esto, refiriéndose a la salvación y la santificación, que Él los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por cuenta nuestra. Ya por cuenta nuestra. So, Pablo los anima a que estén firmes, a que estén firmes. Recuerden que ellos estaban pasando por pruebas y por tribulaciones de la índole que nosotros no conocemos. Por lo menos en este país, ¿verdad? No conocemos estas pruebas. Y en muchos países, ¿verdad? No conocemos las pruebas a las cuales ellos estaban sufriendo. Y él le dice, mira, estén firmes. Nosotros, la semana pasada teníamos un retiro del staff, ¿verdad? Del personal de la iglesia. Y tuvimos un retiro por 2 días hablando y pensando del año nuevo que viene, tratando de organizar y buscar la dirección de Dios para lo que Dios quiere para la iglesia. Y el segundo día, pues nosotros hicimos una actividad y fuimos a un lugar donde hacen zip lines. No sé si saben lo que es zip line. Y yo me verifiqué, y así se llaman en español también, zipline. Me lo dijo alguien, me dijeron, ¿cómo se llama zipline en español? zip line. So, so anyway, tuvimos que Canopy, pues fuimos a Canopy, hacer Canopy por ahí, a canopiar. Pero estuvimos, nos montamos a los postes de luces, que son de la electricidad. Eso era lo que tenían para las plataformas allá arriba. Y la plataforma más alta tenía 58 pies de altura. So nosotros estábamos allá arriba y llegamos. Y había una sección que era un curso de obstáculos. Allá arriba, 50 y pico pies de alto. So había una sección difícil y yo, como siempre, soy cabeciduro, me gusta tomar las cosas difíciles y hacerlas. So me fui por ahí. Y ahora tú lo que tienes es esa línea de vida, ¿verdad? El harness, el chaleco que te aguanta, las de seguridad. Y estoy en un cable finito de media pulgada. Y ahí esos meneándose. Y yo mirando hacia abajo. Y aunque sé que si me caigo esto me va a salvar la vida, pero uno que allá arriba entra la ansiedad y y canta cosas, ¿verdad? Estábamos caminando por ahí y eso comienza a menearse. Yo comencé a temblar las piernas porque era tanta la presión en ese cablecito y uno balanceándose y tratando de por aquí. Tu cuerpo no está impuesto a eso. So, el cuerpo reacciona de diferentes maneras y los músculos que tú nunca has usado, lo usé todo en ese día. En ese día. So, estabas allá. Y pasamos al otro lugar, a otra plataforma, y de ahí, pues, eran tres diferentes estaciones que tuvimos que hacer. Pero uno está allá arriba y mira el peligro que queda abajo. Pero sabemos que estamos seguros, ¿verdad? Porque ese chale, todo ese equipo me va a mantener seguro. Así es nuestra vida, ¿verdad? A veces nos olvidamos que esto me va a salvar la vida. Y que estamos conectados con Dios, ¿verdad? Estamos ahí aguantados por Dios. Y aquí eso es lo que nos está diciendo Pablo. Fue para esto la salvación que Él nos llamó mediante nuestro evangelio para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven la doctrina que les fueron enseñadas ya de palabra y por carta nuestra. Cuando yo estaba allá arriba, yo tenía que recordar lo que los instructores me enseñaron. Si te sientes que va a caer, te jala duro en el cable y eso te va a sostener. Si tú te sientes que te va a caer, no te preocupes que esto te va a aguantar, ¿verdad? Esto va a prevenir que tú te caigas y algo te pase. Pero cuando pasamos por ese cable y eso comienza a temblar y no vemos, tenemos ese miedo, a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida, espérate, las instrucciones. Pablo le está diciendo a ellos, acuérdense lo que yo les enseñé. Acuérdense lo que han aprendido de la palabra de Dios. Él les recuerda a ellos lo que Dios hizo en sus vidas. Lo que Dios comenzó en sus vidas, aquella obra que Él comenzó, dice la palabra, que Él es fiel para qué, para cumplirla en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Si Dios te ha llamado a ti, si Dios te ha escogido, estamos seguros, tan seguros, más seguros que ese equipaje que donde yo estaba guindando allá arriba, 58 pies en el aire. Y lo lindo es que no importa cuánto yo halo, no importa si yo dejo, me flojo, eso me tenía ahí seguro. Eso es la salvación nuestra. Por eso es que decimos que la Biblia nos enseña que nuestra salvación está segura en las manos de Cristo Jesús. No en nuestras manos, hermano. Porque si yo me aflojo, ¿qué pasa? Me caigo, ¿verdad? Pero si Dios me está aguantando, no importa qué yo haga. Mira, yo me imagino la mano esa de King Kong cuando escoge a la muchacha, ¿verdad? Nadie va a dejar, la mano de Dios no nos va a dejar caer. Tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Y Dios comenzó esta obra en ellos y Él les recuerda eso a ellos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo por dentro y eso nos da gran esperanza. Mira, cuando vengan esos momentos en nuestras vidas, recuérdense que porque nos olvidamos que la mano de Dios nos está cargando. Nos olvidamos eso. Recuerden ese trabajo que Dios comenzó en su vida. Y recuerden que Dios dijo que Él va a terminar ese trabajo. En otras palabras, este proceso el cual nosotros estamos pasando, que se llama la vida, este viaje de la vida, nos va a dar cosas difíciles, ¿verdad? Bien, van a venir cosas difíciles en nuestras vidas. Pero la promesa es que aunque el viento brame, aunque las aguas chocan contra nosotros, como le dice Pablo a los tesalonicenses, nos dice a nosotros, estar firme en la palabra de Dios, estar firme en Él. Y hay algo muy importante para que nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza crezca y estén firmes, necesitamos conservar y conocer las doctrinas y enseñanzas, la palabra de Dios. Cuando me da ese ataque el de pánico, cuando me dio ese ataque de pánico, yo tenía que recordar, espérate, haz esto y esto te da seguridad, te da seguridad. Cuando vengan esos momentos difíciles en nuestras vidas que nos desesperamos, acuérdate, la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a recordar si no las estudiamos? ¿Cómo vamos a recordar algo que no sabemos? Dios nos salva, ¿verdad? Pero de ahí tenemos que conocer nuestro amor, nuestro Dios. Tenemos que conocer nuestro Dios, así como nosotros en el proceso de noviazgo, que dejamos todo por ese enfoque, ¿verdad? Por esa dama, por ese caballero, ¿verdad? Por ese joven, por esa joven. Hasta paramos de comer a veces, ¿verdad? Porque pensamos solamente de ella, ¿verdad? Lo digo por experiencia, ¿verdad? Pero después que nos casamos, mira lo que nos pasa. Pero ¿qué pasa? El tiempo, con nuestra mente, nuestros pensamientos nos consume en que, man, quiero estar con ella, ¿verdad? Quiero estar con él. Hasta el punto de que eso es nuestro pensamiento, ¿verdad? Así debemos de ser con nuestro amor, ¿verdad? El amador de nuestro ser. Él nos amó. ¿Por qué no nosotros? Entonces tenemos que amarlo para atrás, ¿verdad? Si alguien nos ama con un amor tan intenso, un amor tan grande, nosotros si somos realmente hijos de Dios, tenemos que amarlo para atrás. Y lo amamos conociéndolo. Lo amamos conociendo su palabra. Lo amamos estudiando su palabra. Para que nuestra fe crezca, nuestro amor y nuestra esperanza crezca, necesitamos meternos en la palabra de Dios. El versículo 16 nos dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Qué privilegio de ser amados, consolados y afirmados por Dios. Y si leemos en este versículo, y en el versículo 13 vemos la Trinidad entera ahí. Vemos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Y esto es una de las cosas que Pablo nos recalca. Tenemos toda la Trinidad trabajando junto por ti. Pon tu nombre ahí. Tengo toda la Trinidad trabajando a favor de Isaías. A favor de Vanessa. A favor de Luis, a favor de cada uno de nosotros. ¿Qué privilegio es eso, hermano? Eso como que hace que desaparezca todos los problemas, ¿verdad? Eso que de nuestra mente, por lo menos, si estamos pasando por esos problemas, eso, si nuestro enfoque está en Cristo Jesús, está en Dios, wow, esos problemas como que se hacen pequeños. cuando le dejamos en las manos de Dios. Qué privilegio es ser amado, consolado y afirmado por nuestro Dios. Y mira esta oración de Pablo por ellos, el capítulo 3, versículo 1. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor sea extendida rápidamente y sea glorificada. Quiero parar ahí porque Pablo les dice a ellos, finalmente, y él abre y dice, yo estoy orando por ustedes. Y vemos la oración ahí por ellos. Y Pablo dice, oren por nosotros también. Pablo, el apóstol Pablo, pidiendo oración. ¿Hubo orgullo con Pablo? Tal vez lo hubo, tal vez tenía orgullo aquí o allá, pero sabemos que Dios estaba trabajando en su vida. Él no era orgulloso para pedir oración. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros, en vez de pedir ayuda, por el orgullo nos mantenemos cerrados? Y entonces, ese sistema que Dios puso ahí para nosotros, el cual se llama la iglesia, ¿verdad? Porque mira a tu vecino al lado, si no tiene uno al lado, mira a tu vecino atrás, mira a tu prójimo, usted está aquí para él o ella. Nosotros estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y por eso es que Dios quiere que nosotros oremos los unos por los otros. Y cuando nosotros nos confesamos los unos a los otros, ahí es que comienza la sanidad. Si ustedes han escuchado de AA o estos programas de adicción, de gente que tienen adicción, el paso número uno que ellos tienen que hacer es reconocer su adicción, reconocer su condición. Y de ahí es que comienza la sanidad, de ahí es que comienza el cambio. Es igual con nosotros. El primer paso que tenemos que dar nosotros es reconocer que necesitamos ayuda muchas veces. Y por eso le dice, mira, yo necesito ayuda. Oren por nosotros para que la palabra del Señor, lo que tiene Pablo en mente, la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados del hombre perverso y malo, porque no todos tienen fe. No todos tienen fe. So Pablo reconoce sus limitaciones, que él no puede hacer nada, si no está conectado con Dios. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el que, yo soy la vid verdadera y ustedes qué. Los pámpanos, ustedes son las ramas conectadas a esa vid. Las ramas conectadas. Cada rato yo estoy botando uvas en casa porque se secan, ¿verdad? Se secan, ¿por qué? Porque llevan días ahí sin estar conectado a esa rama. Y ese fruto, enseguida que uno la desconecta, la corta de la vid, comienza a morir. Y eso nos pasa a nosotros. Si nosotros no estamos conectados a la vid verdadera y estamos ahí recibiendo vida de esa vid, nos secamos. Y Pablo sabía eso. Él sabía que necesitaba estar conectado con Dios. Y por eso pide oración. Pide oración para que el mensaje de salvación de Dios corra por toda la tierra y sea recibido con poder, como sucedió con ellos, que en menos de un mes había una iglesia que estaba sólida y parada en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese mismo sentir de Pablo? Sabemos que hay muchos alrededor de nosotros que se pierden, que no conocen la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo, mira, ten ese mismo sentir, llora por ellos. Gime por ellos, ora por ellos, comparte el evangelio con ellos. Compártelo. Pablo dice para que se riegue y esa palabra, para que corra, esa palabra es eso, que corra, que no se detenga, sino que siga avanzando el evangelio de Dios para que más almas puedan ser salvas. El versículo 3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Dios es fiel y nosotros podemos confiar en Él y su fidelidad. Él nos fortalecerá y protegerá contra los ataques de Satanás. cuando vengan esos ataques, recuerden, ¿quién es el que está sosteniéndonos? ¿Quién es el que está aguantándonos? Y tú sabes qué, no le tengamos temor. No le tengamos temor de compartir el evangelio de Dios con aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador. Hermano, estamos aquí porque alguien compartió ese evangelio con nosotros. Y si alguien compartió ese evangelio, debemos ser agradecidos por esa salvación tan inmensa y tan grande que tenemos. Y debemos de también compartir con aquellos que no conocen la palabra de Dios. Y nos van a criticar. ¿Cuánto han sido criticados por compartir? ¿Verdad? Cada rato escuchamos testimonios. Nos van a criticar. Y gracias a Dios que aquí no nos persiguen como en otros países. ¿Verdad? Que aquí podemos decir lo que queremos, ¿verdad? Y tenemos esa libertad. Pero comparta. No deja que el enemigo o que el miedo te detenga de compartir estas buenas nuevas. Tenemos confianza, el versículo 4 dice, en el Señor respeto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Cuando estamos bajo ataque, puede ser difícil confiar en Dios y obedecer su palabra. ¿No? Porque no queremos atraer esa atención del mundo. No queremos atraer la atención del mundo, pero aquí vemos, ¿verdad?, que él dice, tengo confianza. Pablo tenía confianza en la obra del Señor en ellos y su respuesta de fe en ser obediente a la palabra de Dios. Y el 5 dice, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Tenemos que ser perseverante en este caminar. En cualquier situación, la perseverancia requiere paciencia para soportar las pruebas y ser obediente a Cristo. Y muchas veces eso duele, muchas veces duele, pero tenemos que perseverar. Pero tú sabes que el Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos ayuda a perseverar hasta el fin, hasta el fin. Si leemos en Efesios 1, ¿verdad? Dice, y el versículo, yo creo que es por 13 y 14, dice que cuando somos salvos, el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, y eso es la garantía nuestra de nuestra herencia de salvación. En otras palabras, mira, aunque tengamos el dinero en el banco y se va a bancarrota, todo eso se pierde, nuestra aseguranza está en Cristo Jesús, no en nada aquí terrenal. Ahí nada se pierde, nada se pierde. Y Él nos ayudará a perseverar hasta el fin. Estén confiados y seguros en quienes nosotros somos, hermanos. El enemigo siempre nos ataca a través de nuestra identidad. Y lo primero que hace, uno de sus nombres es ¿qué? Acusador. Lo primero que hace es que se trata de meter en tu conciencia y en tu mente y decir, tú no te mereces eso. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú no debes estar ahí, tú no debes ser ahí. Esos son los ataques del enemigo en nuestra mente. Estemos confiados. Y a veces sí, mira, a veces hacemos cosas que no debemos de hacer muchas veces y vienen las consecuencias de eso. Y tenemos que pasar por un proceso, ¿verdad? Pasar por ese proceso, pero estemos seguros de quiénes somos en Cristo Jesús. Dele gracias a Dios, que Dios nos ha dado la fuerza para enfrentar la persecución. Nosotros debemos de conocer quiénes somos en Jesús. ¿Quiénes somos Jesús? Y va a venir momentos que serían difíciles y no vamos a entender el por qué. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, decimos por qué, y no consiguen la causa, no se sabe entonces cómo tratarlo, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en esos tiempos difíciles decimos, ¿por qué estamos pasando por esto? Y es difícil, pero mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, 8. Cuando vengan esos momentos que nosotros nos entendamos porque son difíciles, a veces no las buscamos, ¿verdad? No estoy hablando de esos momentos, eso es tan claro. Pero los momentos que pasamos persecución y no lo entendemos, o por pruebas y tribulaciones, mira lo que dice Isaías 55:8 en adelante. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de quién, de ustedes, ni mis caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. En medio de esa dificultad, si le somos fiel a Dios, vamos a estar compartiendo el evangelio con otros. Y esa dificultad que vemos en nuestra vida, esa persona cual recibe el evangelio y viene a los caminos de Dios, esa dificultad tuya fue bendición a la vida de esa otra. So, cuando estamos en esas situaciones difíciles, estamos aprovechando esos momentos. Yo he dado este ejemplo mucho aquí de mi madre cuando ella estaba pasando por sufriendo por cáncer en el seno y tenía que tomar la quimioterapia y después ser sometida a la operación. Pero mientras ella estaba tomando quimioterapia y alrededor de ella había otros que estaban tomando también esa quimioterapia, ella compartía el evangelio de Dios con ellos. Ella oraba por ellos. Había muchos que estaban ahí desesperados porque no conocían a Dios. Y imagínate, tú tienes cáncer y estás en un estado avanzado. Sin Dios, ¿qué esperanza tenemos? Ninguna. Ella le estaba infundiendo, le estaba dando esperanza a ellos a través de la palabra de Dios. Cuando vienen esos momentos en nuestras vidas, usemos ese tiempo, usemos esa oportunidad, que cuando el vecino ve y te dice, man, tú estás pasando por algo difícil, tú puedes decirle, sí, estoy pasando por algo difícil, pero mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo estoy confiado que Él me va a sacar de esta. Y que si no me va a sacar de esta, Él lo está usando para algo más mayor que lo que yo creo. Porque sus caminos son más grandes y más altos que los míos y los pensamientos de Él. Segunda Tesalonicenses 1:11, y con esto cerramos, dice, con este fin también, esto es la oración de Pablo para los tesalonicenses, nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo problema que viene a nuestras vidas y todas tribulaciones y circunstancias negativas, Dios lo va a usar para glorificarse. Y qué privilegio es ser usado para y ser parte del plan de Dios. Usted tiene un propósito, hermano, y lo que estamos pasando es difícil, sí. No queremos quitar eso. Pero sabemos que Dios tiene un propósito hasta con ese dolor que estamos pasando. Y Él se va a glorificar en nuestras vidas.